Como anticipábamos en el inicio, legislador, finalmente hoy en la legislatura hubo actividad, se dio a conocer este importante indicador, como es el índice barrial de precios del mes de junio del año pasado, del mes de junio pasado, teniendo en cuenta que mañana se darán a conocer ya las cifras oficiales del INDEC.
Sí, efectivamente, hemos querido presentarlo antes que surja el dato del INDEC, como para tener en cuenta, digamos, de alguna forma una comparativa, ¿no?, con lo que plantea el INDEC a nivel nacional.
Sí.
Más allá que nuestro indicador, un indicador mucho más realista de lo que viven las familias tucumanas en cada uno de sus barrios, porque como el nombre lo dice, tomamos las muestras en 15 barrios del Gran San Miguel de Tucumán, donde nuestro equipo de campo relevan más de 6.600 precios, y tomamos de esos 6.600 precios de las despensas y almacenes de barrio el precio menor, ¿no? Para que objetivamente el indicador sea lo más exacto posible, ¿no? Y la verdad que nos ha dado una cifra para el mes de junio que tanto la canasta alimentaria, básica alimentaria, como la canasta básica total han tenido un incremento del 8.22%,
sí.
Lo cual, la verdad que ya con este 8.22, la canasta básica total tiene un incremento de enero a junio del 2023 del 59.03%, y la canasta básica alimentaria ha tenido un incremento del 62.3%. Por otro lado, este aumento ha llevado a que la canasta básica alimentaria tenga hoy, para una familia tipo, o sea, el papá y dos nenes, un costo de 97.800 pesos,
sí.
Y la canasta básica total de 209.300 pesos.
Legislador, en este caso, de acuerdo a las estimaciones que surgieron por parte de algunas consultoras privadas y especialistas en economía, se espera que la cifra que se dé a conocer mañana por parte del INDEC tenga una leve disminución respecto a lo que fue el informe del mes anterior, que tomaba los valores de mayo, pero igualmente sigue siendo preocupante los valores interanuales que tenemos en cuanto a la inflación en nuestro país.
Y lo que pasa es que por más que ahora den un informe, inclusive que hayan bajado, aunque sea un punto, no sé todavía cuánto haya bajado, el acumulado es muy fuerte. Usted tenga en cuenta que tenemos ya un acumulado de entre el 59 y el 62 en la canasta, y si vemos la interanual, junio 22 a junio 23,
sí.
Ya tenemos lo que es la canasta básica alimentaria el 119.3% y la canasta básica total el 118%. ¿Qué nos dice esto? Que vamos a una inflación de los productos de primera necesidad de la cadena alimenticia a una inflación superior al 120% en la Argentina en este año 2023. Y las consecuencias que vemos, la verdad, con mucho más preocupación, es el desboronamiento fuerte del poder adquisitivo de los argentinos, ¿no? La inflación es el peor enemigo de los ingresos fijos.
Sí.
Entonces esto va directamente a mellar, ¿no?, el tema de los ingresos fijos, formales, informales, las changas, y sobre todo también al que no tiene ni siquiera la posibilidad de una changa y cobra del Estado, ya sea, ¿no?, una jubilación, una pensión, un programa social, ¿no? Entonces, ahí tenemos también un trabajo que hemos hecho. En primer lugar, que los trabajadores formales en la República Argentina, desde que asumió Massa en el Ministerio de Economía, ha perdido un 24.3% del poder adquisitivo entre lo que hubo de inflación y lo que el gobierno pudo, ¿no?, recomponer el salario en la Argentina. Si en 6 meses hemos tenido 24, todo se estima que en un año vamos a tener la pérdida del 50% de poder adquisitivo. Con otro problema serio,
sí,
que cuando baja el poder adquisitivo, se merma el consumo en la Argentina.
Claro.
Y el 80% de nuestras pymes que son las que se dan el trabajo privado en su mayoría, sienten el impacto, se retrae la economía y lo que se pone en juego son el trabajo formal privado, ¿no? Que es lo que hace que necesitamos que tanto crezca,
claro,
en la Argentina ante un estado colapsado de empleomanía, ¿no?
Usted hacía referencia, usted hacía referencia hace un instante dentro de este análisis sobre las políticas económicas implementadas. Ya prácticamente podemos tomar un año de la gestión de Sergio Massa. El anuncio del día de ayer junto a la titular de ANSES, Fernanda Reverta, con esta extensión como paliativo, aumento de límites para jubilados y pensionados y otras asignaciones en cuanto a los créditos que otorga ANSES. ¿Es una herramienta viable en estos momentos para los jubilados, teniendo en cuenta la diferencia que hay en sus ingresos?
Mire, lo que han aumentado, lo que han anunciado ayer, tiene un sesgo de una demagogia muy grande. En primer lugar, porque hoy nuestros jubilados y jubiladas en un 80-83% cobran la jubilación mínima,
sí,
que está bordeando los 60.000 pesos. Bueno, si hoy la canasta básica alimentaria, pongamos que el abuelo sea solo, pero tiene que comprar medicamentos, puede estar con su esposa, digamos que puede o no ser jubilada o pensionada, objetivamente los tenemos a nuestros abuelos muy por debajo de la línea de indigencia. Entonces, estos aumentos de suma fija y a su vez este préstamo que ofrecen a los abuelos de hasta 400.000, después empiezan los peros para que los devuelvan, son pan para hoy y hambre para mañana, porque después ese abuelo paga una cuota, pongamos un préstamo a 36 meses,
sí,
¿no? El abuelo, dividamos 400.000 pesos, 36, nos da una cuota superior a 10.000 y pico de pesos, uh-huh, que con el interés va a terminar pagando una cuota de 15, 17.000 pesos. De su menguado va a comprar, va a sacar los 400.000 pesos y el tope, y va a pagar y va a comprar lo que no pudo comprar con su jubilación digna.
Entonces, que ni siquiera los aumentos que están previstos para septiembre y para diciembre puedan ayudar a solventar este valor de cuota.
Efectivamente, es lo que usted acaba de decir.
Claro.
Entonces estamos ante una situación difícil, pero que para quienes creen que primero estar, cumplir a rajatabla el compromiso que han asumido de reducir el déficit fiscal de una manera muy brusca en la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional, estamos en una situación muy compleja. Mire, en la provincia de Tucumán, ya más acá donde nos toca transitar todos los días, uh-huh, el 83% de los asalariados formales, tanto público como privado, han caído a la pobreza por ingreso, ¿no? Hay que saber diferenciar lo que es la pobreza estructural, ¿no?, a donde no solo no tiene ingreso esa familia, sino que no tiene acceso a cuestiones que tendrían que ser no un lujo, sino un derecho, como agua potable, una vivienda digna, el tema de cloaca, el tema de un baño, entre otras cosas, ¿no?
Claro.
Salud, educación.
Esto en todo caso se podría llegar a trasladar esto que hablábamos hace un instante, este anuncio, usted lo remarcaba como una cuestión de una herramienta totalmente demagógica por parte del actual ministro de Economía, teniendo en cuenta ya estamos a prácticamente 30 días de las PASO.
Y lo que pasa es que de alguna manera tienen que hacer ruido, porque la inflación y los aumentos de precios son muy significativos.
Claro.
Entonces tienen que mostrar otra vara, como mostrar que eso achica y con cifras que parecieran que son mayores a los aumentos, pero que a la hora de impactar son totalmente menores, porque son, en el caso de los jubilados, cuotas fijas, ¿no?, que hasta que la vaya cobrando el jubilado en julio, en agosto, en septiembre, vamos a llegar que cuando le pongamos un ejemplo, hoy la canasta básica alimentaria está en 93.800 pesos, uh-huh, le pongamos que tenga un aumento promedio del 5% en 3-4 meses, un acumulado del 20%, vamos a estar en 120 mil pesos y objetivamente ese jubilado va a seguir estando más alejado de salir de la indigencia, ¿no?, que tratando de salir del pozo de la indigencia y pasar a la pobreza. Uh-huh. Pero en Tucumán se da otra situación mucho más, digamos, para tener en cuenta. El asalariado tucumano, sea público, privado, formal, en casi un 83% está por bajo del valor de la canasta básica total. O sea, que ¿eso qué significa? Que han caído a la pobreza por ingreso. Un empleado de comercio, un empleado de una de la construcción, un empleado de estatal, un empleado de cualquier rubro, el salario hoy es menor a 209 mil pesos. Entonces eso también ha hecho, y se lo ha visto en el Día del Padre, a donde entre otras cosas el gobierno puso en la calle la planilla salarial de casi 130 millones de pesos, y una planilla salarial, la planilla del aguinaldo en una cifra del 50% de esa cifra,
sí,
y,
claro.
y no pudieron revertir la faz negativa de las ventas en el Día del Padre. Uh-huh. Entonces esos son datos de macro que muestran cómo ha caído el poder adquisitivo de los tucumanos y de los argentinos,
¿no? Bien, perfecto, legislador. Le quería preguntar, si bien, bueno, estamos en transición de un problema tan grande con el tema de esto de la inflación, una inflación del 120% interanual y todo lo que conlleva, ¿no? ¿Cuánto es lo que tiene que poner el tucumano? ¿Cuánto tiene que poner el que labura para llegar a fin de mes? Y creo que un punto importante, y eso le quiero preguntar, ¿cómo vio la situación del transporte? Si bien estuvimos, bueno, estamos en un problema...
A ver, legislador.
Hola.
Hola.
Ah, sí. Ahí está. Bueno, ¿me escucha bien?
Sí, lo escucho.
Perfecto. Bueno, preguntándole directamente, ¿cómo vio la situación con el transporte? Si bien tuvimos paros, tema de los subsidios, que si bien desde la gobernación... bueno, estuvieron logrando arreglar con el tema de los gremios, con las empresas, pero, a ver, si bien repercutió, ¿cómo choca esto en la legislación? ¿Cómo puede afrontar esto, la política ahora?
Teniendo en cuenta también, legislador, el pedido de incremento que solicitaron los empresarios de un boleto a 360 pesos, que en palabras también de Jorge Berreta, el vicepresidente de ETAT, el boleto en Tucumán es prácticamente similar al valor de un dólar.
Mire, en primer lugar, cuando se vive una crisis, si usted no tiene entre todas las partes entender la magnitud de la crisis, es muy difícil. Y la verdad es que lo del transporte, en primer lugar, yo lo que haría como diputado nacional, que traté de hacerlo cuando estuve en la Cámara,
sí.
El problema es que la Argentina, todos declaman el federalismo, y el federalismo termina en la de General Paz. Usted vea que de tanto de miles de millones de pesos que actualmente se destinan en subsidio, el 85% de los subsidios quedan en el AMBA y en algunas provincias más grandes del mapa de la Argentina, que son las que se llevan prácticamente el 90% de el padrón electoral, ¿no? Entonces, en primer lugar, hacer federal los subsidios.
Sí.
Entonces, si a Tucumán, en vez de llegarle la cifra que le llega, le llegaría proporcionalmente a la cantidad de habitantes, podríamos subsidiar de otra forma el transporte y no tener estos colapsos que realmente ya parece que es normal que estemos 3-4 días sin transporte urbano de pasajeros, con lo que significa en los ciudadanos que no pueden ir a un hospital, en los ciudadanos que no pueden ir a trabajar, los chicos que no pueden ir a la escuela, con la implicancia que tienen. Y por otro lado, hay un avarismo muy grande de los empresarios. Yo al señor Berreta, con todo el respeto que me merece, el señor Berreta llegó a Tucumán en el 2002, 2003, con 5 colectivos usados. Le dieron en entonces una línea de colectivo en la zona este, y hoy es uno de los empresarios más importante del transporte público de pasajeros. O sea que la actividad no le va tan mal.
Claro.
Si a usted le iría tan mal en una actividad, si usted pone mañana un negocio, y ese negocio usted tiene que pagar alquiler, impuesto, empleado, y si usted a los meses no le da y se empieza a endeudar, usted va a cerrar el negocio.
Lógicamente.
Pregunto, ¿por qué esta gente no deja las concesiones? porque no pierden plata. Lo que sí, no ganan como ganaban antes.
Claro.
Entonces, Tucumán tiene que discutir ir a un sistema mixto del transporte público del pasajero, a donde tenga una parte del Estado con el aporte que hace, pero que tenga fortaleza en las decisiones, que sea el que le cuide objetivamente, le cuide el bolsillo a los trabajadores, el que ponga un precio de un boleto a la altura de la realidad, el que se cuide de que los trabajadores cobran, y por supuesto que los empresarios ganen, pero que ganen una vez que estén cubiertos, no solo, ¿no verdad?, que los salarios de los empleados de las distintas líneas colectivas se paguen en tiempo y forma, sino también que el servicio tenga la calidad que tenga que tener. Usted sabe que hoy, en medio de toda esta discusión, usted ha visto qué colectivo pasa con una frecuencia de 5 o 7 minutos como tendría que ser. Ninguna línea. Están pasando cada 15, cada 20.
Sumado también al anuncio que realizaron el día de hoy, que por el receso invernal, en este caso de las escuelas, la frecuencia de los colectivos también se vuelve a reducir. Es decir, un turista que llega a la terminal, llega al aeropuerto, no tiene medio de movilidad y quiere manejarse para conocer la capital u otras ciudades vecinas, en colectivo es prácticamente un calvario.
No, imposible. Entonces, todas esas cosas en una empresa mixta del Estado podría controlar de otra manera. Uh-huh. Que hoy, la verdad, hay que decirlo, el municipio no ha estado a la altura de las circunstancias en lo que es el control. Ha dejado que estos empresarios hagan lo que quieran. Entonces hay que poner un freno. Uh-huh. Hay que entender cuál debe ser el boleto, pero también hay que entender cuál es el precio del boleto respecto a los salarios claro. que tienen los trabajadores y una parte importante de que consume el transporte público de pasajeros. Uh-huh. Entonces no puede ser, ¿no?, que el año pasado, bueno, se lo subió a 89 pesos al boleto, se lo subió un porcentaje superior a la inflación. Por eso hoy hablan de 300 y pico,
sí.
y nos hablan de valores dólares. Bueno, pues yo tendría, yo hace 6 años, si un trabajador dolariza lo que ganaba, hoy tendría que ganar 3-4 veces más. Bueno, tenemos que buscar, ¿no?, un equilibrio y exigir políticas económicas que sean coherente con una Argentina de grandes riquezas uh-huh. y no pensando solamente en pagar, y que realmente los que tienen que estar bien estén mal por decisiones que no las realizan ellos, o sea, los trabajadores, todos los argentinos que forman parte del mercado laboral y que no han tomado las decisiones de tomar crédito en los distintos gobiernos, bueno, que la paguen los que tomen esas decisiones.
Exactamente.
En un país normal, los ministros de Economía del kirchnerismo y del macrismo tendrían que estar presos. Y acá no, están tranquilos, porque entre ellos se ponen de acuerdo, como se pusieron de acuerdo en la Cámara de Diputados en marzo del 22, para aprobar, Juntos por el Cambio, el kirchnerismo y algunas expresiones provinciales, un acuerdo totalmente inviable para la situación económica y social que vivía la Argentina y que vive la Argentina.
Legislador, le agradecemos mucho por este tiempo para 2 a la tarde, el contacto también y el análisis político y económico de cara ya prácticamente, podríamos decir, a partir de mañana, entrando en la recta final de lo que van a ser las elecciones PASO que se van a disputar el próximo 13 de agosto, que recordamos también a la audiencia, usted está en este caso integrando la lista como precandidato a diputado nacional junto a Jesús Escobar y Marianela Lezama Hit como precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación por Libres del Sur.
Así es, estamos trabajando en eso. Creemos que es muy importante debatir en los tiempos que corren, que la Argentina, los argentinos se merecen vivir mucho mejor. Están dadas las condiciones y tenemos que discutirle a la grieta y a ese bifrentismo que otra Argentina es posible construir. Por eso he decidido ser candidato, para seguir dando un debate que nos merecemos vivir mejor, pero sobre todo que en una Argentina con grandes riquezas no puede existir las grandes desigualdades y las desigualdades de oportunidades que por hoy tienen millones de argentinos.
Muchísimas gracias, legislador, por su tiempo. Los micrófonos de Rock and Pop Tucumán aquí en 2 a la tarde, siempre dispuestos y disponibles para dar a conocer otro punto de vista de lo que está sucediendo, de la realidad aquí en Tucumán.
Muchísimas gracias a ustedes. La verdad, agradecerles como ha sido en la campaña provincial, porque eso habla de un pluralismo de voces que no cualquier medio lo tiene y ustedes lo han tenido y lo tienen siempre. Muchísimas gracias.
A usted, el legislador. Federico Mazo, precandidato a diputado nacional por Libres del Sur.